Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, hermanos. Espero que estéis muy bien. Os mando un saludo desde aquí, desde el salón de mi casa. Ya queda pocos días para que retomemos nuestras reuniones habituales y estamos esperándolo con gozo, ¿verdad? Deseosos de que llegue ese momento, pero también con prudencia y también sabiendo que tenemos que ir con cautela porque la situación así lo requiere, ¿verdad? Así que me gustaría mucho estar en persona entre vosotros o entre los hermanos de Tarrasa y las circunstancias en la providencia del Señor. Pues el Señor ha querido que no sean estas, ¿verdad? Así que tenemos las circunstancias que tenemos y tenemos que estar agradecidos al Señor por tener estos medios, la tecnología, para de algún modo suplir en alguna manera la falta y la necesidad que tenemos de estar juntos y congregados en torno a la palabra del Señor. Como mínimo la palabra va a poder ser predicada, la vamos a poder escuchar. Aunque esto no es un sustituto a lo que ocurre cuando la iglesia es congregada, ¿verdad? Está unida y anhelamos profundamente volver a poder congregarnos, volver a estar todos unidos y unánimes en el Señor y también en el espíritu del Señor y también físicamente, ¿verdad? Bien, debo decir que no es la primera vez que intento grabar este mensaje. Se me da bastante mal, lo confieso, y estaba pensando esta semana, ¿no? Que es como un músico, tal vez, ¿no? Los músicos, si os fijáis en un escenario profesional, cuando está un artista cantando para 10.000 personas, casi hay más altavoces mirando al artista que para afuera. Sí que los de fuera son más grandes, probablemente, pero hay muchos altavoces, muchos monitores mirando para el artista, ¿verdad? Además, suelen llevar un in-ear, ¿verdad? Un pinganillo, para poder escuchar lo que están cantando y también escuchar a la banda y poder modular su voz a la vez que modulan el tono de con la música, ¿verdad? Si no tienen ese feedback, esa retroalimentación de lo que están haciendo en ese momento, no son capaces de sonar tan bien. Probablemente pues desafinarían o seguirían de ritmo y necesitan esa retroalimentación sobre lo que están haciendo en el momento. Y a mí me pasa algo parecido. Os confieso que no sé predicar sin ver las caras. No sé si se me está entendiendo, sino para mí el estar entre los hermanos y ver vuestras caras es una manera de ir modulando mi predicación, de ver si se me entiende o no se me entiende, si soy claro o no lo soy, y me cuesta muchísimo. De hecho, es la tercera vez creo que me dispongo a grabar esta predicación, pero también para mí es una enseñanza, porque el Señor me está enseñando a que debo depender de Él y no de mis fuerzas, y la predicación irá bien o irá mal en función de lo que el Señor quiera hacer con ella. Así que, a pesar de mis limitaciones y a pesar de que es una tarea, que siempre la predicación es una tarea que nos sobrepasa como seres limitados que somos, pues estamos confiados en que por medio de la gracia del Señor esta predicación, ojalá Él quiera que sea de bendición para muchos, ¿verdad? Muy bien, os invito a abrir la palabra en la carta a los Gálatas, capítulo 3. Vamos a estar meditando en los primeros 5 versículos de este capítulo. Si pensamos en epístolas importantes en el Nuevo Testamento, seguro que a muchos de nosotros nos viene a la mente Romanos y, por supuesto, también Hebreos. Son las dos cartas más grandes, ¿verdad? Y con mayor amplitud teológica probablemente de todo el Nuevo Testamento. Pero yo en la lista, sin duda, pondría la Carta a los Gálatas. La Carta a los Gálatas nos presenta el Evangelio con una claridad y una profundidad como en ningún otro lugar probablemente en la Escritura. La Carta a los Gálatas es fundamental para vivir el Evangelio de una forma práctica. En primer lugar, para entender el Evangelio correctamente, pero en segundo lugar, para vivir el Evangelio en la vida diaria de la mejor manera posible, de la forma más bíblica. Necesitamos la Carta a los Gálatas porque hay un judaizante en mí. Y eso es lo que vamos a estar meditando en esta mañana, ¿no? Vamos a estar meditando cómo la obra de la santificación también es una obra que el Señor hace de pura gracia. Acompañadme a Gálatas 3, como os digo, empezando del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, oh Padre. Gracias porque en ella hallamos la verdad, en ella hallamos confrontación, pero también consuelo, en ella hallamos dirección, en ella nos encontramos con tu evangelio precioso, con tu gloria, con tu belleza, con tu esplendor, y a la vez con nuestra miseria, con nuestro orgullo y con nuestra necesidad de destacar por encima de los demás, por encima de tu gracia y de querer ser autosuficientes. Señor, gracias porque tú nos muestras la realidad de nuestro corazón, Señor. Pero no solo nos muestras esta realidad, sino que nos transformas por medio del mensaje de tu evangelio. Y poco a poco nos vas moldeando, nos vas haciendo más santos y nos vas haciendo más como tú, oh Padre. Ayúdanos en esta mañana a entender la obra de la santificación, a entender cómo tu Espíritu obra por medio de la fe en la vida del creyente, oh Señor, y somos transformados cada vez más a la imagen de tu Hijo, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de empezar, esta es una predicación que debe ir con una advertencia previa. Y digo esto porque yo sé lo que voy a decir, yo sé lo que voy a predicar y espero no salirme del texto, espero predicar el texto con fidelidad, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, también conozco nuestro propio corazón. Y sabiendo del corazón de muchos y del mío propio, quiero advertir algo. Y es lo siguiente. Hermano, hermana, amigo, amiga, tú no vas a ver al Señor sin santidad. Si tu vida no muestra el carácter de Cristo, si tu vida no ha cambiado, no ha sido transformada, si sigues viviendo igual que como vivías en el mundo, tú no vas a ver al Señor. Quiero dejar esto meridianamente claro. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero dejarlo claro porque yo no voy a predicar en una dirección contraria a esto. La santidad y la santificación en la vida del creyente es un sello sine qua non necesario para poder entrar en el reino de los cielos. Hay un chiste anecdótico de un joven que le fue a hablar a su pastor y le dijo: pastor, ¿yo me puedo teñir el pelo? Y el pastor le dijo: sí, tú te puedes teñir el pelo. Pastor, ¿y yo me puedo hacer tatuajes? Sí, tú te puedes hacer tatuajes. Ah, muy bien. Y pastor, ¿yo me puedo hacer piercings? Sí, tú te puedes hacer piercings. ¿Y pastor? ¿Yo puedo ir a la discoteca? Sí, tú puedes ir a la discoteca. ¿Y pastor, yo me podría casar con una mujer del mundo? ¿Y pastor? Sí, por supuesto, tú te podrías casar con una mujer del mundo. Dice, entonces, pastor, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Dice, bueno, lo único que no puedes hacer es entrar en el reino de los cielos. Todo lo demás lo puedes hacer, ¿verdad? Bien, esta es una historia así medio chistosa, anecdótica, ¿verdad? Que nos refleja una realidad. No es que este joven no pueda o pierda la salvación por hacer alguna de esas cosas. No, por hacerse un tatuaje no va a perder la salvación, por hacerse un piercing no va a perder la salvación, por casarse con un incrédulo no va a perder la salvación, ni nada de esto, pero el deseo del corazón de vivir de esta manera que está reflejando este joven, ese deseo está evidenciando que no ha nacido de nuevo. Y una persona que no ha nacido de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Así que examina tu vida, examina lo que haces y examina aquello que deseas, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que tengamos esto claro. Tenemos que ver los frutos de nuestra vida. No voy a predicar en una dirección contraria. Ahora bien, vamos a estar viendo en esta mañana, y lo que voy a tratar de convencerte, a ti que me escuchas, es de que la santificación, al igual que la justificación en la vida del creyente, es una obra de pura gracia y que viene por el oír con fe. Óyeme bien, todos los protestantes tenemos bastante claro, yo diría que el 100% de los protestantes estaría de acuerdo con la afirmación de que la salvación viene por medio de la fe. Ahora, podríamos debatir con algunos protestantes si eso es una obra 100% soberana de nuestro Dios, como así realmente es, o algunos que piensan que no, que el hombre tiene algo de parte. Pero todos los creyentes estamos de acuerdo, todos los evangélicos como mínimo, estamos de acuerdo en que la salvación es una obra que viene por la fe, cuando hablamos de la justificación, ¿verdad que sí? Ahora bien, en este pasaje, lo que el apóstol Pablo está argumentando es que la santificación en la vida del creyente, como vive el creyente, también es por el oír con fe la palabra. Vamos a volver a nuestro texto. Y fíjate cómo empieza el apóstol Pablo este pasaje. La carta a los Gálatas, capítulo 3, y dice así: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado?» ¿Qué está ocurriendo aquí? Bien, por el contexto de la carta, podemos entender que los creyentes en Galacia habían abrazado una doctrina conocida a día de hoy como judaizar. Es decir, aunque eran creyentes, aunque creían en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, aunque se les había presentado a Cristo como su Salvador, y ellos habían aceptado y ellos habían creído en la obra redentora del Señor, ahora, por medio de algunos que iban a perturbarles, dice Pablo, algunos perturbadores, ellos habían abrazado la doctrina de judaizar, es decir, de seguir los rituales y las tradiciones judías, empezando por la circuncisión, pero continuando con las leyes dietéticas, con todas las fiestas de los judíos, etc. Entonces el apóstol Pablo trata este asunto como un asunto por el cual se puede abandonar la fe verdadera, o por el cual están abandonando la fe verdadera, están abandonando el camino, se están apartando y los han fascinado para abandonar la verdad de Cristo. Lo que está en juego en este pasaje no es ni más que ni menos que la verdad del Evangelio. Así que no es un pasaje secundario, no es algo que podamos tratar con ligereza. Estamos hablando de la verdad misma del Evangelio y de la verdad en cuanto a la salvación del creyente. Es un asunto muy serio. Pudiéramos pensar que lo que Pablo está hablando aquí es simplemente acerca del ritual de la circuncisión. Lo que estaba ocurriendo es que los creyentes en Galacia, muchos de ellos estaban circuncidando y estaban empezando a guardar las leyes judías y demás, ¿verdad? Por lo tanto, no comer sangre o no comer cerdo o este tipo de cosas que tenían en la ley expresa el pueblo judío, ¿verdad? Aparte de otras tradiciones humanas, probablemente. Sin embargo, no podemos pensar que Pablo se está refiriendo a la circuncisión como algo meramente limitado al ritual en sí. Pablo no está preocupado porque el ritual de la circuncisión en sí les esté apartando de la fe. Fíjate que el mismo apóstol Pablo en una ocasión circuncidó a su discípulo Tito antes de llegar al templo de Jerusalén para poder entrar en el templo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una misión más importante que discutir con los fariseos acerca de la circuncisión. Él quería predicar el evangelio entre ellos. Y para eso era un impedimento que su discípulo no estuviera circuncidado. Y Pablo, sabiendo que la circuncisión no era nada, circuncidó a su discípulo. Porque él sabía que la circuncisión no es nada en sí mismo. Por eso no tuvo problema en circuncidar a su discípulo. Ahora bien, lo que está pasando aquí no es meramente un rito. Lo que está pasando aquí es que los gálatas están abandonando la fe solo por gracia en el Señor Jesucristo para de alguna manera contribuir en su santificación por medio de las obras, por medio de guardar la ley, por medio de su esfuerzo, por medio de su renuncia a ciertas cosas, por medio de su obediencia en la carne. Que esto es lo que Pablo presenta al final en Gálatas, ¿verdad? Entonces, Pablo se pregunta, ¿quién os ha fascinado para hacer eso? A vosotros os presentó a Jesucristo crucificado. A vosotros os presentó a Cristo como el único y suficiente Salvador. ¿Por qué ahora os volvéis a hacer esclavos? Cristo nos redimió de la maldición de la ley y ahora vosotros os estáis haciendo esclavos de la ley. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Ahora, fíjate cómo sigue nuestro texto. Pablo les va a hacer una pregunta y les va a decir, esto solo quiero saber yo de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está diciendo, mira, recuerda cómo fue tu salvación. Recuerda cómo fue. Tú hallaste la gracia de Dios por medio de tu buena obediencia. Tú fuiste tan bueno, tan obediente en tus fuerzas que llegaste a conseguir ese estatus de alcanzar la justicia de Dios. ¿Fuiste justificado por tus obras? ¿O fuiste justificado por el oír con fe? ¿Cómo fue tu conversión? Te pregunto a ti, creyente, ¿cómo fue tu conversión? ¿Tú llegaste a ser un hijo de Dios porque eras mejor que los demás? ¿Porque eras muy bueno? ¿Porque nunca pecas? ¿Porque tus pecados tal vez no tienen tanta importancia como los de otros? ¿Porque tus pecados no son tan graves y el Señor tuvo misericordia de ti? ¿O simplemente recibiste la salvación por oír con fe la palabra predicada? Obviamente, por oír con fe, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo el apóstol Pablo sigue argumentando, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los gálatas habían empezado en la vida cristiana por el Espíritu, por el oír la palabra con fe. Y el Espíritu darles de pura gracia la salvación, la vida eterna y todos los beneficios que Cristo ganó para ellos en la cruz. Ahora, habiendo empezado de esta manera, habiendo empezado por la fe, habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Oye, ¿a qué le está llamando Pablo aquí a carne? ¿No le está llamando carne en este contexto a las orgías, a las borracheras? ¿No le está hablando a la carne a los deseos y a las pasiones carnales y humanas? No. Solo a una pasión carnal en particular. La autosuficiencia. El querer ganarse el mérito de su propia santificación. El querer agradar a Dios por sus propias obras. A eso es lo que Pablo le está llamando carne en este contexto. Permitidme contar una anécdota que viví hace no mucho en mi trabajo. He tenido la ocasión de compartir el Evangelio con algunos de mis compañeros. Y hay uno de ellos que tristemente pues ahora se ha convertido al Islam. Él es español, pero tiene muchos amigos musulmanes y le seduce esa espiritualidad en particular. Y a pesar de que hemos conversado mucho y de que él no tiene las cosas para nada claras y hay muchas cosas que no entiende, pero al final se ha decantado por hacerse musulmán. Y es para mí una noticia algo triste, pero de todos modos, pues no era creyente, ¿no? Pero conversando con él y hablándole sobre la gracia, ¿no?, y explicándole acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, en un momento de la conversación, de una larga, larga conversación, él dijo: no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. De hecho, lo que le seduce del Islam, él reconoce en el Islam que él, si muere y está pecando, va al infierno. Que si Alá no le quiere salvar, él va al infierno. Que al final sus obras tienen su lugar y él se esfuerza para ser cada día más recto, pero depende de un Dios determinista, un Dios impersonal, por cómo lo presenta ahí. Y por una suerte de causalidades, él pudiera, siendo un musulmán, ir al infierno. Él lo reconoce así. Pero prefiere vivir esa vida ganándose él mismo el cielo, ganándose él mismo el paraíso, que aceptar que la salvación es solo por gracia, de pura gracia. Él me decía: Samu, no puede ser tan fácil. No puede ser tan fácil. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que el Evangelio para los incrédulos es locura, no se está refiriendo a que sea una locura el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Obviamente, eso es un milagro, eso es una demostración de poder insólita. Pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que el Evangelio es inconcebible para las personas. Es una locura porque no puede ser tan fácil. Al final, el Creador de los cielos y la tierra obviamente tiene poder para levantarse entre los muertos. Eso no es tan increíble. Tenemos las montañas, tenemos el cielo, están ahí, tenemos el cosmos. Así lo hizo, alguien lo creó. El mismo que hizo eso pudo levantar a Jesucristo entre los muertos. Y ese mismo, si realmente era Dios, si Cristo realmente era Dios, pudo hacer todos los milagros que hizo, que de hecho hizo. Eso no es lo increíble del Evangelio, mis hermanos. Lo increíble del Evangelio para los no creyentes es que sea de pura gracia. ¿Por qué? Porque el corazón humano, ya desde el Edén, que cuando se rebeló contra Dios, se rebela contra Dios, queriéndose ganar su propio favor. Así que, cuando examinamos nuestra vida, cuando miramos cómo estamos andando, eso es un indicativo claro y evidente de cómo está nuestro corazón. Sin embargo, en la práctica, hermanos, nosotros también judaizamos. Nosotros en la práctica también queremos ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras obras. Y esto no está reñido con que tenemos que esforzarnos, como ahora vamos a ver en un segundo. Imagínate, déjame ponerte este ejemplo. Piensa en la Torre de Pisa. La Torre de Pisa tiene una inclinación de 3, no llega a 4 grados de inclinación. Si la Torre de Pisa tuviera el ancho que tiene, pero midiera 20 centímetros, con ese pedazo de ancho, la inclinación para ti sería imperceptible. Ahora, ¿por qué puedes ver y por qué es tan notable esos 4 grados de inclinación que tiene la Torre de Pisa? Bueno, porque la Torre de Pisa mide 55 metros. Entonces, con 55 metros de altura, esa inclinación de 4 grados, es más que notable, ¿verdad? Podemos ver que claramente está torcido. Ahora te imagínate que mirando la última planta de la Torre de Pisa, alguien viera la inclinación que tiene con respecto al cielo, al suelo, y dice, ¿sabes qué? Vamos a enderezarla. Y llega un arquitecto y dice, vamos a tirar la última planta de la Torre de Pisa y la vamos a construir recta. Tú dirías, ¿cómo? No tiene sentido. No tienes que ir a la planta de arriba. El problema está abajo. El problema está en el suelo, está en los cimientos. Está en lo profundo. Hermanos, nosotros hacemos eso constantemente con nuestra vida cristiana. Oye, ¿sabes qué? No estoy orando mucho. Voy a esforzarme y voy a orar y me voy a cronometrar y si no ha pasado hora y media no me voy a adelantar de aquí hasta que me sangren las rodillas. Oye, no estoy leyendo la palabra, ¿sabes qué? Me voy a proponer leerme un libro de la Biblia por día y en 66 días me habré leído la Biblia entera. No estás dando a los pobres. ¿Sabes qué? Voy a vender un montón de cosas y se las voy a dar a los pobres. Y cosas semejantes a estas. Constantemente, examinamos nuestra vida y cuando vemos que no está bien, queremos cambiar la planta de arriba. Queremos cambiar lo que se ve. ¿Quiere decir con eso que no tienes que examinar tu vida? No. Tienes que examinar tu vida. Solo examinando tu vida verás que hay algo que no anda bien. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que así como empezamos por el Espíritu, creyendo por medio de la fe, así empezamos la vida cristiana, depositando nuestra fe en Cristo, por la obra del Espíritu Santo aplicada en nosotros, recibimos esa fe salvadora. Es por ese mismo glorioso Evangelio aplicado por el Espíritu Santo en nuestra vida, que vamos a poder caminar en fe. Si tú ves que la planta de arriba de tu corazón está mal, que tus obras están mal, que no andas rectamente, preocúpate, por supuesto, eso tiene que cambiar. Pero eso no tiene que cambiar desde arriba, eso tiene que cambiar desde lo profundo. Si tienes problemas con la pornografía, mi hermano, es porque no estás confiando en que el Señor es el que da el verdadero gozo y deleite. algo anda mal en tu corazón. Por supuesto, debes abandonar la pornografía. Yo no estoy diciendo que no tengas que luchar y que eso no va a ser un esfuerzo. No, no estoy predicando en contra del esfuerzo para las buenas obras. Para nada. Lo que estoy predicando es dónde reside la verdadera motivación y dónde reside el verdadero problema. Lo que tenemos que mirar es lo que hay en nuestro corazón. Como digo, si tienes problemas con la pornografía, probablemente tengas un mal concepto de lo que es el deseo, de lo que es el placer y de lo que es el deleite. En Cristo está el verdadero deleite. Está en el diseño que Cristo nos dio para la sexualidad, está el verdadero gozo. Fuiste diseñado para disfrutar la sexualidad tal y como Cristo la diseñó. Y la pornografía está truncando tu visión de la sexualidad. Y tu corazón está deseando más lo que la pornografía ofrece que las promesas del Señor. Tú tienes que ir al Evangelio. Si tú estás deseando mujeres que no son la tuya o hombres que no son el tuyo, tú no estás poniendo tu corazón en que el Señor te ha dado la mejor mujer que Él tenía para ti, la idónea, y el mejor marido. Cuando deseamos cosas que el Señor nos ha dado, le estamos diciendo que Él no nos ha dado suficiente, que merecemos más. Necesitamos poner en orden nuestros deseos para que nuestras obras también se reflejen igual. ¿Quiere decir que no tengo que luchar? Si tengo inclinaciones a mirar a otras mujeres, no tengo que luchar con eso, no tengo que poner remedio, no tengo que tener buenas disciplinas como mirar para otro lado, etcétera. Por supuesto que debes hacerlo. Pero más allá de eso, si solo te quedas haciendo eso, al final vas a caer. Y lo hemos visto tantas veces en la vida de la iglesia, tristemente, incluso pastores en muchas ocasiones, cómo han caído en pecados de adulterio. ¿Por qué? Por intentar poner remedio por su cuenta, en muchas ocasiones. No, cuando esto acontece, es que algo en nuestro corazón no está yendo bien. Tenemos que ir a nuestro corazón y tenemos que ver cómo los ídolos de nuestro corazón nos están empañando la verdad del Evangelio. Es en el Espíritu donde debemos caminar. No debemos hacer obras por nuestra cuenta para seguir el camino de santificación en la carne, luchando por nosotros mismos. No. Debemos examinar nuestro corazón y ver cómo no estamos creyendo por fe, cómo nuestra fe está débil, cómo nuestra fe no está siendo fortalecida, y crecer en fe, primeramente, para que esa fe produzca un fruto de buenas obras. Lo mismo, si estás teniendo problemas con otro tipo de vicios, lo mismo para las buenas obras también. Como comentaba antes. ¿Sabes por qué no lees más la Escritura? No lees más la Escritura porque no crees realmente de todo corazón. No crees con fe que es buena para tu vida. Porque si lo creyeras con fe, no solo de una forma teórica, no solo de una forma intelectual. No, si tú creyeras que tú necesitas la palabra de Dios para empezar el día, para afrontar el día, tú necesitas llenarte de la palabra de Dios, tú leerías. Así que el problema no está tanto en tu hábito de leer o no leer tan mucho la palabra, sino reside en tu corazón. No estás creyendo que eso sea necesario. Eso es lo que le estaba pasando a los Gálatas. Los Gálatas estaban abrazando otra manera de agradar a Dios, fuera del Espíritu. Ahora se estaban esforzando, estaban haciendo cosas en la carne para agradar a Dios, pero eso era en sus méritos. Pablo les recuerda, oye, ¿cómo empezasteis? ¿No empezasteis por el oír con fe? ¿No empezasteis el camino por el Espíritu, las obras del Espíritu? ¿Por qué ahora lo habéis abandonado? porque habéis vuelto a la ley, os estáis esclavizando, no vais a poder, sois débiles. La ley solo te muestra que estás muerto. Pero la ley no te salva. La ley en sí misma no te salva. Solo salva Cristo. Andemos en el Espíritu, hermanos. Dice el apóstol Pablo, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu Santo que está en medio de nosotros obrando, santificándonos y trabajando en nuestro corazón, nos santifica por las obras de la ley, nos santifica por cuánto nosotros nos esforzamos en obedecer a Dios, o nos santifica por medio de creer en la palabra de Dios. Puede que te suene a paradoja, pero no lo es, mi hermano. Si tú crees verdaderamente en la palabra del Señor, tú vas a obedecer. Tu vida va a dar esos frutos. ¿Por qué? Porque estás creyendo. Mira, si yo creo de una forma simplemente teórica, tal vez no vaya a lanzarme al vacío. Si yo fuera a hacer puenting y solo creo de manera teórica que la cuerda es lo suficientemente resistente y que es más corta que la distancia del suelo del suelo al puente, pues yo, si lo viera intelectualmente que lo creo, no bastaría para tirarme. ¿Por qué? Porque no confío, tengo miedo. Yo no me vas a ver haciendo puenting. No. Ahora, yo creo que esa cuerda aguanta mi peso. Yo creo que el monitor que está llevando la actividad sabe lo que se hace, pero yo no pongo mi confianza ahí. Lo creo de una forma teórica. Hermanos, si nuestra fe es así, obviamente no nos tiraremos, no daremos un paso de fe. Pero si nosotros estamos confiando, no solo creyendo las verdades del Evangelio, sino depositando toda nuestra confianza en el Señor, ahí sí que vamos a obedecerle. Y de eso se trata. Hermano, no se trata de simplemente creer las cosas de una forma teórica. Se trata de depositar nuestra confianza en las promesas de Dios. Él ha prometido que Él tiene lo mejor para nosotros. Confía en lo que Dios te va a dar. Deja de confiar en los ídolos. Deja de confiar en tus fuerzas. Deja de confiar en que tú puedes agradar a Dios en tus propios méritos, y empieza a confiar en que es el Señor el que va a hacer la obra en nosotros. Si tú ves que tu vida no anda bien en algún aspecto, hermano, tienes que cambiarlo. Por supuesto que tienes que cambiarlo. No trato de decir que, bueno, ya creceré en fe. No, para nada. Tienes que poner remedio. Seguro que sí. Ahora, no basta con las buenas intenciones de querer cambiar lo que no anda bien en nuestra vida. Si algo no anda bien en nuestra vida, es porque algo no anda bien en nuestro corazón. Y es ahí donde tenemos que volver a ver cómo estamos caminando con el Señor. Es ahí donde tenemos que ver si nuestro corazón está esperando en Dios o nuestro corazón está esperando en otras cosas. Si tu corazón no está esperando en el Señor, si tu corazón lo tienes puesto, tus deseos y tus anhelos más profundos, los tienes puestos en otra cosa que no es Dios, sea lo que sea, tus obras no van a andar bien, por más que te lo propongas. Eso es lo que estaba pasando con los gálatas. Los gálatas querían, ahora, después de haber empezado a andar en la vida cristiana, querían alcanzar la salvación, alcanzar la santificación y la santidad por medio de sus obras. Y de esa manera estaban invalidando el Evangelio. Hermanos, muchas veces el legalismo es tan sutil que está lleno de pecados respetables. Pero el apóstol Pablo nos advierte que esta actitud legalista es una actitud que se divorcia completamente de la fe, de andar en el Espíritu y de confiar en la obra poderosa del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fíjate el ejemplo que pone después. Después Pablo empieza a hablar de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no solo creyó a Dios y ya. El hecho de que Abraham creyera a Dios llevó a Abraham a entregar a su propio hijo. Y fue esa obra de fe la que le fue contada como justicia. No porque lo valiera en sí, no porque él se hiciera justo por hacer ese acto, pero esa obra hecha en fe, confiando en Dios y en sus promesas, a Abraham le sirvió como justicia. Le fue contada, mejor dicho, como justicia. Y de esa misma manera deben ser las obras del creyente. Nosotros debemos confiar y esperar solamente en Dios. Hermano, si no estás orando lo suficiente, no es porque no tengas tiempo, no es porque no tengas disciplina, que todas esas cosas ayudan, estoy de acuerdo, pero esencialmente es porque no estás confiando en Dios. Si a ti te sobreviene algo, una buena noticia, y no le das gloria a Dios, es porque no tienes los ojos puestos en Dios. Si te sobreviene una mala noticia y no acudes en oración a Dios, es porque no confías en Dios para que te pueda consolar, para que te pueda sacar, para que en Él puedas encontrar tu deleite. No estás confiando en Él. Tienes tus anhelos, tus deseos puestos en otras cosas. La santificación también es por la fe. Debemos crecer en fe cada día. ¿Para qué? Debemos crecer en fe para crecer en santidad, para que nuestras obras cada vez más sean como las obras de Cristo. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No dijo, guardad mis mandamientos para amarme. No, dijo, si me amáis a mí, guardaréis mis mandamientos. Entonces, ¿de qué se trata? De amar al Señor, de confiar en Él, de poner nuestra esperanza en Él, en sus promesas, en lo que Él ha dicho. Yo te creo. Yo te voy a obedecer porque yo te creo, porque yo te amo. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor cuando obedecemos en fe. Yo voy a hacer las obras que a ti te agradan, porque yo pienso y yo creo que tú eres mejor que lo que el mundo me ofrece, porque lo que el mundo me ofrece no me va a satisfacer. Por eso no voy a vivir en la carne, por eso no voy a hacer las obras de la carne, Señor. Yo quiero obedecerte a ti, porque te creo a ti. Debemos luchar contra las obras de la carne, debemos luchar contra los deseos de nuestro corazón en muchas ocasiones. Pero debemos hacerlo en fe. Hermano, no sirve de nada tus buenos propósitos. Porque el Señor dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fuera de mí, nada podéis hacer. Fuera, sin el Señor, apartados del Señor, nada podemos hacer. Si estamos apartados de Cristo, no hay nada que podamos hacer. Tenemos que hacer las buenas obras en Cristo. Y para hacerlas en Cristo, debemos crecer en fe. Es triste ver cuando algunas personas no están andando rectamente y te cuentan que quieren mejorar su vida devocional, mejorar su vida de oración, mejorar su comunión con los hermanos, mejorar sus relaciones familiares, y te dicen, ¿sabes qué, Samuel? Esta vida aquí en la ciudad es demasiado ruidosa, demasiado llena de estrés y no tengo tiempo para orar al Señor como debería, no tengo tiempo para dedicarle a mi familia como debería, y qué bueno sería tal vez irme a la montaña, comprar una casita y tal vez tener mi huerto y mis vacas y vivir en la naturaleza, y ahí podría verdaderamente adorar al Señor y dedicarme a la lectura y dedicarme a la oración. Y la verdad es que lo escuchas algún testimonio en esta dirección y te lo cuentan de una forma casi poética o romántica, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero ¿sabes cuál es la realidad, hermano? Que si en medio de la circunstancia en la que estás, en medio de la ciudad, o en medio de tu trabajo, en medio de allá donde el Señor te ha puesto, si ahí no estás adorando al Señor, te puedes ir a la montaña, te puedes ir a una isla desierta, o te puedes ir al desierto del Sahara. Si tú no estás adorando al Señor ahora, hoy, es porque tu corazón no está esperando en Él. No es tanto el tiempo físico que le puedas dedicar a la oración, a la lectura de la palabra, al evangelismo, a tantas cosas. No es tanto el tiempo físico. Es dónde está tu deseo, dónde está tu anhelo. Si tú lo anhelas de verdad, vas a tener tiempo y vas a sacar tiempo para hacerlo. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que no es por falta de tiempo que no leemos más la Biblia o que no oramos más. En algunas familias ha venido bien para pasar más tiempo en familia y para crecer en el devocional familiar, estoy seguro que sí, para crecer en oración, estoy seguro que sí. Pero muchas veces se han dado cuenta de que si su vida de oración no andaba bien, no es por la falta de tiempo. Yo mismo, aunque no he dejado de trabajar realmente, pero sí que he tenido más tiempo porque las niñas no van al cole y al final pues el día a día se hace más llevadero a pesar de tener que trabajar. Quiero decir que al final tengo más tiempo para hablar más y para leer más la palabra. Y hermanos, confieso que no lo he hecho. No lo he hecho como debiera. Así que sé que el problema no está en mi falta de tiempo. El problema no está en cosas externas de mi contexto. El problema está en que tengo que arrepentirme de mis pecados y que tengo que volver a ese deseo, a ese anhelo de confiar solo en el Señor, de orar más al Señor, porque le amo. Y le pido al Señor que Él haga crecer ese amor en mí por Él, que no es más que un fruto de que Él me ha amado primero y que se entregó a sí mismo en la cruz, y que ese amor que Él me ha dado, que me lleve a amarle más, y eso me lleve a crecer en oración, a crecer en adoración, a crecer en lectura de la palabra, a crecer en buenas obras, a crecer en obediencia, a crecer en santidad, en pureza, en tantas y tantas cosas, ¿verdad? Solo es posible por medio de su gracia, por medio de su espíritu, que nos lo ha dado de pura gracia, hermanos. Así que, si te parece poco peligroso hacer las obras por nuestra cuenta, las buenas obras por nuestra cuenta, te invito a que leas la carta a los Gálatas. No verás que haya cosas en sí tan malas, entre comillas. Los Gálatas simplemente estaban cumpliendo la ley de Dios. Cuidado, ¿eh? El Antiguo Testamento. Palabra del Señor. ¿Qué puede haber de malo en ello? ¿Acaso la circuncisión no estaba en las Escrituras? Por supuesto que sí. ¿Acaso las restricciones alimenticias no estaban en la Escritura? Por supuesto que sí. Sin embargo, esa conducta, según el apóstol Pablo, estaba invalidando la obra de Cristo. Cuidado con procurar hacer las buenas obras por nuestra cuenta, despegados de la vid que es Cristo. Si empezamos por el Espíritu, acabemos por el Espíritu. Amén. Señor, gracias por haber hecho tú la obra que nosotros no podíamos hacer, Señor. Gracias por venir, cumplir perfectamente la ley y morir nuestra muerte. Gracias por que tú lo has hecho, porque nosotros no podíamos. Y ahora nosotros, en adoración y alabanza a ti, queremos vivir vidas que reconozcan nuestra incapacidad y nuestra necesidad de ti absoluta. Así que, Señor, queremos vivir en santidad, queremos crecer en buenas obras y queremos ser personas esforzadas en estas buenas obras, pero no hacerlas en nuestras fuerzas. sino que queremos crecer en fe y queremos hacerlas porque confiamos en ti. Solo porque confiamos en ti, Señor. Porque tú has prometido que estarás con nosotros. Porque tú has prometido que nos vas a dar victoria y que nos has dado victoria frente al pecado, Señor. Solo por eso. Así que te pedimos por nuestra vida devocional, te pedimos por nuestro testimonio público, te pedimos por nuestro evangelismo, te pedimos por nuestra hospitalidad, te pedimos por nuestra vida marital, te pedimos por nuestra vida de como padres, como hijos, y te pedimos perdón por tantas veces que fallamos al cabo del día, que pecamos contra tu santa gloria, oh Señor. Gracias por permitirnos caer tan bajo algunas veces, Señor. Gracias por permitirnos tocar fondo muchas veces, atentando contra tu gloria, solo para mostrarnos que sin ti nada podemos hacer. Gracias por una gracia tan grande. Señor, sabemos que no podemos estar a la altura de un amor tan grande. Pero queremos vivir honrando la obra de Cristo. Y para ello queremos crecer en santidad a la vez que crecemos en fe. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.